Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Cálido saludo a nuestra querida audiencia de Intervoces. Nuevamente con ustedes para hablar sobre los temas más sentidos, más representativos de nuestra cultura, de nuestros hábitos lingüísticos, de nuestras maneras de manifestar nuestros puntos de vista, nuestros sentimientos, nuestras creencias, nuestras actitudes. Y hoy, pues, centraremos nuestro tema, nuestra conversación semanal, alrededor de una de las manifestaciones quizás más usadas, más significativas, más importantes en la comunicación humana, y no tiene que ver con la palabra, como ha sido siempre nuestro tema. Tiene que ver, sí, con el lenguaje, con la comunicación, pero con esa comunicación que llevamos a cabo a partir de la mirada. Y la mirada siempre ha sido un tema interesante desde distintas disciplinas, porque sabemos que mantener una mirada, bajar la mirada, hay miradas desafiantes, hay miradas penetrantes, hay miradas tímidas, y leemos como si fuera el lenguaje. De hecho, cuando miramos a la cara a una persona, nos centramos en sus ojos, en su mirada, como si fuera la extensión de nuestros sentimientos, de nuestros puntos de vista, de nuestro lenguaje en general. Y hoy, pues, junto con Rubén Darío, pues vamos a hacer mención a esas expresiones, a esa importancia que tiene en la comunicación, en la mirada. Así que Rubén, pues ese será el tema que vamos a trabajar hoy alrededor de este lenguaje tan importante, tan significativo, tan necesario para mantener esa comunicación, ¿no? Esa comunicación a veces tan fáctica, ¿no? Cuando nosotros decimos, necesitamos que me mires, necesitamos estar en contacto visual para sentirnos acompañados, para sentirnos que nos tienen en cuenta, para sentir que realmente estamos conversando. Pues bien, Rubén Darío, ese es el tema que vamos a proponer hoy. ¿Qué opinas de ese lenguaje, de esas miradas que a veces buscamos o que a veces evitamos?
Constanza, pues es un placer intelectual, es un placer de comunicación volver a reunirme contigo y con nuestro auditorio virtual, nuestro auditorio que nos escucha, nuestros cómplices en esta hora. La mirada, sí, efectivamente, miramos mucho, y miramos mucho el tema de hoy, y efectivamente es la eficacia que hay en la mirada. Se ha dicho siempre que una mirada tiene fuerza, la fuerza de su mirada. Alrededor de qué significa mirar, de lo que se transmite cuando se mira, ha habido a lo largo de toda la historia de la cultura muchísimas codificaciones. Efectivamente, cuando tú decías mirar de frente, mirar a la cara, allí hay una codificación sobre la sinceridad. Es que no fue capaz de aguantarme la mirada. Hay esa expresión, no resistió la mirada, pero sobre todo no fue capaz de aguantar cuando lo miré a los ojos. Significa que había una mentira, significa que había una ausencia de franqueza. Entonces, las emociones, una gama muy amplia de emociones se ha codificado alrededor de cómo miramos. Eso está en la pintura, está en la lengua cotidiana. Míreme de frente. agachó la cara para no verme. Y la jerarquía se establece también así en muchas culturas. Hay culturas en las cuales uno no puede mirar a quien está en la cúspide de la jerarquía porque te obliga a un código social a que no lo mires a los ojos. Está también codificada en una expresión mal de ojo, ¿verdad? La fuerza negativa del ojo, como un prejuicio, una superstición. En la pintura del medievo, en la pintura occidental, eso está en los cuadros de la Última Cena, pero no solo allí, una iconografía cristiana, Judas no mira de frente, está de costado, ¿verdad? Su mirada está de costado. Entonces la mirada está como acción del sujeto ante el interlocutor, está codificada en el lenguaje verbal y está codificada en la pintura. De otro lado, en la economía también. Hace poco leí el nuevo contrato que establece YouTube con sus usuarios, y allí se ha convertido en una mercancía lo que usted pone para ver y lo que usted mira. Es decir, parpadear, pestañear, cuando miras la red, YouTube, cuando miras Facebook, cuando eres usuario de esas plataformas, la mirada, el contacto con lo que aparece en la pantalla se registra y da ahora una nueva economía, una economía política de la iconicidad. Yo diría que también en semiótica tú te referiste a la pragmática, a la dimensión pragmática en la comunicación, cómo llevo al sujeto, al interlocutor, a un desconocido, a una persona que uno conoce, a un tipo de acción o relación con uno a través de la mirada. Pero hoy en día mirar es también una acción económica, es decir, el acto de mirar equivale hoy por hoy a una cifra en el mercado, a una mercancía, pero la mirada tiene un despliegue en la semiótica, la iconicidad, como que es algo visual. Lo visual es una convención, ese es también un lenguaje, codificar en secuencias visuales, codificar los referentes del mundo físico o codificar las imágenes de la vida subjetiva.
Es una de las manifestaciones de nuestro lenguaje no verbal. Yo diría que es la primera, ¿no? Porque el contacto visual es necesario, es el que avisa que empieza una comunicación, que estamos interactuando. Esas miradas, como tú lo mencionabas, pues tienen lecturas distintas, se interpretan distinto. Y por supuesto que el contexto cultural incide muchísimo, como ocurre también con el lenguaje verbal, porque si realmente se mantiene una mirada en un cierto contexto, una mirada fija, pues puede ser interpretado como un reto, como un desafío. Pero si no se mantiene la mirada, cuando alguien está interactuando o hablando, también se podría leer como un acto de descortesía. Y hay quienes inclusive le dan matices a las miradas como le damos matices a las palabras. Podemos hablar de una mirada dulce o de una mirada desafiante o una mirada dura, ¿no? Cuando decimos que alguien tiene una mirada agresiva, una mirada dura, esos lenguajes también tienen ese contacto, rompen la comunicación, pero sobre todo matizan, ¿no? Le dan esos colores que nosotros vemos que hacen las palabras y que las miradas también acompañan. Lo cierto es que un diálogo, Rubén, un diálogo sin la mirada, como el que hemos tenido que mantener nosotros en nuestras clases, a propósito pues de toda esta pandemia, o en nuestros programas, esa falta del contacto, fíjate que lo tenemos que suplir de otra manera, y es imaginándonos a la otra persona, ¿no? Como si tuviéramos ese retrato de esa persona, y eso ayuda a que visualmente estemos en contacto, ¿no? O sea, es romper con ese lenguaje de la mirada, es un vacío para nosotros, ¿no? Es como si se nos va el afecto, como si no tuviéramos al otro, a mi interlocutor, hablándome con sus ojos, asintiendo, manifestando duda, muchas veces también complicidad, ¿no? Eso hace falta, extrañamos como extrañamos la voz y la compañía de las personas.
Sí, exactamente, es que hay una, uno descifra al interlocutor, a su interlocutora, la descifra, porque las culturas, tú señalabas la dimensión de contexto cultural que establece unas equivalencias para cómo miras, mirar de reojo, mirar de frente, abrir los ojos, no me abra los ojos, mirar incisivamente, mirar con desgano, mirar con deseo, seducir con la mirada, mirar a todos lados, desorientado, mirar de frente, ¿verdad? Entonces, las culturas y las civilizaciones han codificado el acto de mirar, a tal punto, nunca yo pienso que le damos importancia al hecho que las escrituras de las distintas civilizaciones hacen una pedagogía sobre cómo mirar, a dónde mirar, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ese acto de ver es fundamental para las escrituras, para la escritura en lengua castellana, para la escritura que viene del latín, del alfabeto latino, o leer de arriba abajo, como en las culturas que tienen ideogramas, ¿verdad? Entonces, el acto de mirar no es inocente. El acto, la acción de mirar, que tiene distintos modos de codificación, la mirada a la escritura, la mirada al rostro del otro, las distintas maneras de codificar las emociones en los modos como miras, ¿verdad? Y que está también, es decir, es un acto de civilización, que se nos educa a leer. ¿Qué es leer? Es mirar de un costado a otro, del costado izquierdo al costado derecho, del costado derecho al costado izquierdo. Y eso produce el sentido, la significación y la interpretación. Pero también está lo que tú bien has dicho, cuando el juego entre dos sujetos, el juego, el intercambio, la transacción sobre la sinceridad, sobre el ocultamiento, sobre el manejo de las emociones, ¿verdad? No me abra los ojos, es una expresión, creo que en América Latina. Abrir los ojos es un acto de descortesía porque comunica una suerte de fuerza no dominada, una cólera, una ira, la iracundia. Entonces, mirar dulcemente, que es una metáfora también, ¿cómo se puede mirar con dulzura, verdad? Allí hay una codificación muy interesante. Entonces, la mirada hace parte de las acciones de comunicación que está explorada por los procesos, digámoslo, en la cultura, ya sea procesos desde las ciencias humanas, desde el arte o desde la intuición de los sujetos que convivimos dentro de una cultura u otra.
Así es, Rubén. Y la mirada ha sido aprovechada por no solo las ciencias, la literatura, el arte, la poesía. Me parece que en el cine, por ejemplo, también se ha sabido utilizar este lenguaje tan expresivo. Hemos conocido películas inclusive que sin sonido transmitían a partir de eso, de su expresión, de sus miradas, ni qué decir de la pintura, la fotografía. Pero yo quisiera en este momento pues hacer una especial alusión a cómo la mirada puede ser una fuente de inspiración para el poeta. Y quiero justamente hablar de un gran poeta colombiano, un gran poeta de la Universidad Nacional del Departamento de Lingüística y el gran poeta, el profesor Rubén Darío Flores, quien recientemente recibió el premio al mejor poema, al poema que fue reconocido entre más de 170 poemas que concursaron en el quinto Festival de Festivales de Literatura de Eurasia que se celebró recientemente en Estambul. Y en noviembre recibimos la grata noticia de este reconocimiento. Profesor Rubén Darío, amigo Rubén Darío, pues de verdad que ha sido muy, muy, muy lindo para nosotros. Me alegra que tus palabras, tu compromiso con la cultura, pero sobre todo esa sensibilidad que siempre has tenido en tu faceta que no muchos conocen, y que es muy, muy hermosa, que es tu faceta como poeta. Quizás aquí en el programa te hemos conocido como comunicador, como semiólogo, como analista de la cultura, pero como poeta, pues enhorabuena, me parece que ha sido un justo reconocimiento, Rubén, y yo sé que dentro de tus premios hay un poema justamente dedicado a la mirada. Y quisiera de verdad aprovechar este espacio para compartir con nuestra querida audiencia este hermoso poema y este premio merecido que te han dado. Felicitaciones, Rubén.
Gracias, Constanza, por esas palabras de colega en la amistad y en el trabajo que llevamos semana a semana. Y yo siento que mi oficio de lingüista, mi oficio como filólogo y también el diálogo de muchos años contigo, como pues investigadores, como profesores del lenguaje, me ha dado a mí una forma, una sensibilidad lingüística, valga la pena decirlo, una sensibilidad hacia las distintas manifestaciones de los significados en el tejido verbal de un texto poético, de una prosa. Sí, bueno, tuve ese honor de participar en el quinto Festival de Festivales de Literatura de Eurasia, que este año tuvo su sede en Estambul. Fui invitado como poeta por mi trayectoria. He tenido también esa circunstancia afortunada de haber estado en un trabajo editorial, en un trabajo como poeta con distinguidos creadores colombianos, ¿no? Un poeta como Mario Rivero publicó uno de mis textos en su revista ya legendaria Golpe de Dados. Otra poeta, una gran poeta colombiana, María Mercedes Carranza, publicó cuando yo recién regresaba a Colombia a incursionar nuevamente en la lengua castellana nuestra en Colombia, publicó un libro mío, El Habitante del Otoño, en la Casa de Poesía Silva. Y esta vez, pues era un reto bastante que te producía un poco de mirar al precipicio, porque era presentar un texto escrito para el jurado y leer un texto para el público global, que estaba traducido al inglés y que yo presenté en francés y leía en castellano. La elegía a un abrigo que parece intrascendente, parece trivial, se manda a la lavandería, se ensucia, se remienda, ¿verdad? Que está en un closet, está en un mueble, en un armario, en un baúl, ¿verdad? Abandonado. Bueno, a partir de todas esas imágenes que puede provocar el abrigo que uno lleva o que lo lleva uno, escribí un poema. Quisiera, a propósito del tema, leer un texto sobre la mirada, un texto muy breve. Mi poesía es aforística en cierta manera. Luciérnaga son tus ojos. En la noche el parpadeo, hechizo de un sueño que me tiene reo. Este texto sobre el mirarse. Una superficie, la distancia, entre dos miradas, un pájaro retosa, ausente, las pupilas crean el aliento y el vuelo. Y voy a leer el texto que presenté en Estambul, mi abrigo, elegí a mi abrigo. Abrí esta mañana la puerta de mi armario y me miró como un recuerdo que no se quiere ir. Mi abrigo. Con él pasé en otra vida por aquella ciudad. Vi las mangas caídas como alas, los ojales tristes, los botones de hueso que negaban su brillo. Eran estrellas muertas con luz remota del pasado. Me miraba mi abrigo colgado del gancho, como un reo, como un ahorcado lleno de telarañas. No quise cerrar la puerta ni tampoco los ojos. Me puse a esculcar sus bolsillos donde anidaban, como pájaros sin oriente, pedazos de pasajes a Estambul. La fórmula de mis lentes para miopía, pastillas para el dolor del olvido. En el bolsillo izquierdo el espejo perdido del mercado de las pulgas y un pasaporte con sellos cancelados y mi foto que no reconozco. Alcé una manga que se desgajó como un pájaro enfermo y la otra manga sobreviviente de un naufragio de amores. Mi abrigo surcido de hilos rotos, de parches del pasado, me rodeó con sus ojales, su cuello, sus mangas huérfanas. No fui capaz de abandonarlo, como el destino que regresa inexorable y no tiene más a dónde ir. Me abrazó y yo me fui a la calle para poder seguir viviendo.
Hermosísimo Rubén Darío, ahora sí entendemos claramente y sentimos claramente por qué este reconocimiento. Así que esa mirada de tu abrigo nos hace también sentir, imaginar pues toda una historia, todo ese recorrido, esa tristeza del abrigo que sin duda nos toca, nos llega a todos, ¿no? Ese juego de palabras y te escuchaba con mucha atención. Yo conocía ya este poema hermosísimo que tú me compartiste alguna vez y te dije esa sensación.
Fuiste de las primeras, la primera aquí con Lolita, creo, que lo explica aquí en Lolita.
Así que bueno, Rubén, creo que ese poder, ese don, esa sensibilidad que tienes te hace sin duda merecedor de este y de muchos premios, pero sobre todo de esa poesía y de compartir y de ese juego del lenguaje tan profundo, tan sensible que tú logras hacer con tus palabras, con tus poesías. Bueno, pues de esta manera tan jubilosa, por supuesto que para nosotros es una gran noticia poder compartir pues este premio del profesor Rubén Darío Flores. De esta manera pues damos por terminado nuestro programa de hoy. No sin antes agradecerle a Lina Cabrejo la producción de nuestro programa. Y bueno, a todos ustedes los esperamos, como siempre, el próximo jueves aquí en Intervoces. Hasta pronto.
Hasta la vista, Constanza.
Hasta la vista.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.